¿Ya? Ok, gracias. Este micrófono siempre me hace bolas. Pues gracias por llegar. Yo creo que muchos ya saben, pero Ani me está haciendo el favor de dejarme enseñar primero porque lastimé mi espalda la semana pasada y no puedo estar de pie mucho tiempo. Pero vamos a confiar que el Señor me va a dar la fortaleza para seguir esta semana, pero aprecio sus oraciones. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor que siempre está con nosotros. Gracias que tu palabra nos dice que cuando dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás en medio de nosotros. Señor, queremos vivir vidas que te honren. Queremos vivir vidas que reflejen que te conozcamos. Y Señor, te pido hoy que ayudes a estas chicas a concentrarse, no solamente para aprender, sino para aplicar y para demostrar su gratitud por lo que hiciste por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos aquí no me conocen? Levanta la mano, por favor, si no me conoces. Ah, la payasa era mi hija. Pues para las que no me conocen, yo me llamo Arlene Norris y mi familia vivíamos en Morelia por 17 años. Hace, casi ya 13 años, cambiamos a Oregón para trabajar con hispanoparlantes en Oregón. Y tengo el privilegio de darle 5 enseñanzas durante esta semana. Y el tema va a ser, como ven en la pantalla, ¿cómo debe vestirse una dama de Dios? Esto es el tema de todo lo que les voy a decir en esta semana. ¿Cómo debe vestirse una dama de Dios? Entonces, la primera pregunta que tenemos que preguntar, pues, es ¿qué es una dama de Dios? Y la definición que quiero darles es una dama de Dios es una jovencita quien conoce a Cristo como su Salvador. Una jovencita que conoce a Cristo como su Salvador. Es la definición que estoy usando para una dama de Dios. Entonces, hoy iniciamos con el básico. Una dama de Dios se viste de Cristo. Una dama de Dios se viste de Cristo. Y ojalá durante esta enseñanza van a ver la importancia de reflejar esto en tu vida, tanto el interior como el exterior. Y les voy a decir de antemano, pido perdón porque esta enseñanza es un poquito pesada. Vamos a estar leyendo mucho, pero necesitamos hacerlo para entender bien la importancia de vestirnos como una dama de Dios debe vestirse. Entonces, ¿cuántos de nosotros pasamos minutos, media hora, a veces horas, a veces días pensando en lo que vamos a usar afuera, ¿verdad? La ropa exterior. Si es un día normal, tal vez pensamos, oh, eso está bien, pero vamos a una boda y pasamos horas pensando, ¿qué voy a llevar a esta boda, verdad? Voy a usar también en esta sesión muchas citas de un libro que se llama Chicas Sabias en un Mundo Salvaje. Y es un libro escrito por una señora, Mary Cassian. Y la razón que voy a estar citando este libro es porque ella explica lo que les quiero que ustedes entiendan de una forma, yo no puedo decirlo mejor que ella, entonces solo la voy a citar. Empezamos entonces con unas preguntas en cuanto a la ropa. ¿Por qué usamos ropa? ¿Te avergonzaría andar desnudo? ¿Qué hace que la desnudez sea incorrecta y vergonzosa y que la ropa sea correcta y respetuosa? ¿Es solo la cultura? Después de todo, ¿no estaban Adán y Eva desnudos en el jardín? Pues sí, hasta la Biblia nos dice en Génesis 2:25, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, ¿por qué usamos ropa si no había pena estar desnudo? Pues encontramos la respuesta también en el libro de Génesis, en capítulo 3, versículo 1 a 10 y después 21. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que en el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ahora brincando al versículo 21, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces vemos en Génesis la primera apariencia de la ropa. Primero los delantales de Adán y Eva y después Dios hace ropa para ellos. Vemos por primera vez un problema con la desnudez. Entonces Mary Cassian dice, la desnudez era natural y adecuada para Adán y Eva cuando eran puros e inocentes. Sin embargo, cuando perdieron esa pureza e inocencia, estar desnudos les produjo una dolorosa incomodidad. El problema con la desnudez y la necesidad de vestir comienza cuando Eva decide hacer sus propias reglas y ser su propio Dios. Y Satanás sigue usando este mensaje hoy. Piensan en los mensajes del mundo. Si se siente bien, hazlo. Embarazo no deseado, tu decisión, tu libertad. Tú puedes escoger o decidir tu género. Tú eres tu propio Dios. El problema con la desnudez comienza con el pecado. Eva cae presa de la lengua mentirosa de la serpiente. Él le promete que tendrá maravillosos conocimientos y experiencias nuevas. Se abrirán sus ojos. Él le promete que ella puede ser su propio Dios. Serás como Dios. Y Él promete que ella podría decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal, conociendo el bien y el mal. Y si tú piensas en lo que está pasando en el mundo hoy en día, Satanás no ha cambiado y seguimos cayendo presa a sus mentiras. El problema es que ella se le olvidó leer la letra pequeña de este contrato. El engañador Satanás le ocultó que el hecho de que al hacer esto también le quitaría la inocencia, la separaría del único Dios verdadero y la esclavizaría al pecado. Mary Cassian afirma: separada de Dios, era totalmente inepta en cuanto a discernir lo bueno de lo malo. El pecado de Eva fue la autoexaltación. Con arrogancia se negó a reconocer que solo Dios era Dios. Y chicas, déjame parar un momento para decirte, si tú abres tu Biblia en Génesis, dice: Dios creó hombre y mujer. Punto. Con arrogancia se negó a reconocer que solo Dios era Dios. Cuando comió de aquel fruto, desafió la identidad de Dios y ella se convirtió en algo que no era. Eva ni siquiera se dio cuenta de tantas consecuencias cuando eligió ser su propio Dios. Satanás, el padre de las mentiras, nunca revelará las consecuencias verdaderas cuando nos tienta. Recuerda eso. Mary Cassian dice: después de pecar, los ojos de Eva se abrieron para comprobar que no era la diosa que presuntuosamente había aparentado ser. Tampoco era la mujer que Dios había pretendido que fuera cuando la creó. Ya no. Un abismo enorme se había abierto entre lo que un día fue y aquello en lo que se había convertido. Por primera vez experimentó la imperfección. Era defectuosa. Sentimientos de insuficiencia la invadieron. No era quien debería haber sido. Su hermosura creada se había dañado. Y el resultado fue una vergüenza atroz. No te pierdas este punto importante. Eva estaba avergonzada porque ya no era quien había sido creada para ser. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Soy defectuosa? Según Mary Cassian, la vergüenza es una emoción negativa que combina sentimientos de deshonra, desgracia, indignidad e incomodidad. El intento que hizo Eva de cubrirse fue un lastimoso esfuerzo por ocultar la pérdida de su honor. ¿Alguna vez has tratado de ocultar pecado? ¿O has tratado de compensar lo que has hecho, como Adán y Eva haciendo sus delantales? Tal vez tú tratas de hacer más buenas obras, o aún leer tu Biblia más, para tapar lo que has hecho contra Dios. Mary continúa: la fealdad de su corazón la hizo sentir físicamente fea. Y esta frase, si tú piensas en esto, es la batalla que cada mujer tiene. Aún la mujer más guapa en el mundo no está segura que está bonita, porque es adentro de nosotros lo que afecta cómo somos afuera. Por primera vez en la historia se sintió sin atractivo, imperfecta, defectuosa, cohibida. Su desnudez parecía demasiado reveladora y apreció su tremenda vulnerabilidad, de modo que intentó esconder la brecha producida entre quién era y quién debería haber sido, cubriendo con hojas sus partes más íntimas y vulnerables. Eva cayó en la trampa de Satanás y solo después de pecar entendió todo lo que el enemigo había ocultado. Leí en las noticias el otro día un testimonio de una chica, hoy en día tiene 19 años, pero cuando ella tenía 14 años, pensaba que era un niño y el mundo la apoyaba. Y esta niña, como Dios creó como niña, empezó a tomar hormonas y hasta llegó al punto en cirugía de quitar su seno. Poco después se dio cuenta. Y para que sepan, chicas, eso ni es una cristiana, es una chica del mundo. Pero que no era cierto, que no era un niño, que era una niña. Y ya con 19 años, ella está lamentando el hecho que nunca, nunca va a poder, ¿cómo es la palabra? Amamentar a bebés. El enemigo, cuando te tienta, no te va a decir todo lo que va a pasar. Pues la Biblia dice que después de que ella comió, también dio a su esposo. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De repente, la desnudez que antes era inocente y pura es motivo de vergüenza. Y ellos intentan cubrirse. Pero mira este versículo que sigue, tan interesante. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles. ¿Por qué? ¿Por qué se escondieron si ya tenían tapado su desnudez? Pues Mary Cassian nos da la respuesta. Dice: sin embargo, ni ella ni Adán pudieron cubrir su ineptitud delante del Señor. Cuando Dios se acercó a ellos, se dieron cuenta de que sus delantales de hojas no eran suficientes. Todavía se sentían desnudos. Eva no podía cubrir su pecado. Adán tampoco podía tapar el suyo. Nada podía ocultar la deshonra, la vergüenza y la incomodidad de su rebelión contra su Creador. No podían esconder el hecho de que ya no daban la talla o no dieron el ancho para el propósito con el que Dios los había creado. Por tanto, corrieron y escondieron de su presencia. ¿qué tal nosotros? ¿Hay pecado que tenemos hoy que estamos tratando de cubrir? ¿Estamos escondiendo de Dios porque sabemos que estamos mal? Mary Cassian dice, la desnudez anterior a la caída simbolizaba la pureza y la inocencia de los seres humanos delante de Dios. Después de haber caído, representaba su incapacidad de estar presentables delante de Él. Yo creo que muchos conocen la historia de Génesis y lo que pasó cuando el Señor los vistió. Tuvo que matar un animal, a lo mejor un cordero. Y con la piel de este cordero hizo pieles para Adán y Eva, para cubrirlos. Génesis nos señala a Jesucristo. Y la única respuesta y solución a nuestra desnudez, a nuestra vergüenza, a la separación causada por el pecado. Tenemos que recibir el regalo que Jesús ofrece por su muerte sacrificial en una cruz y vestirnos de Cristo y de su justicia. Al proveer una piel para que Adán y Eva se vistan, Dios nos dice que lo que proveemos para la ropa, como las hojas de higuera de Adán y Eva, nunca funcionará. Nuestros mejores esfuerzos nunca pueden hacer que estemos presentables ante Dios. El deseo de cubrir lo que la desnudez representa, sí es correcto. Debemos querer cubrir la desnudez. El problema es que tratamos de cubrirlo equivocadamente. Muchas veces, aún después de llegar a conocer a Cristo, cuando caemos en el pecado, como ya somos creyentes, tratamos de cubrir el pecado con cosas como odio a uno mismo, o autocompasión, o pensamientos como ya no sirvo para nada. Eso no es cubrirnos con Cristo. Esto no es poner la ropa de Cristo. Mary Cassian dice, cubrirlos fue la respuesta apropiada a la deshonra del pecado. La vergüenza de su condición caída tenía que ser tapada, no para ocultarla, sino para confesarla y redimirla. Tenemos que confesar nuestra desnudez, tenemos que confesar el pecado y recibir lo que Dios tiene para cubrirlo. Pero eso nos lleva a un problema en la sociedad hoy en día. Y es que ya no somos avergonzados del pecado. Todo el mes de julio, no sé aquí en México, pero en los Estados Unidos y en muchos países del mundo, celebraron lo que nombraron Pride Month. Esta palabra Pride es orgullo. Y primeramente, como creyentes en Cristo, ojalá que ustedes sepan que el orgullo es algo que Dios odia. Pero el mundo lo está celebrando. Y están usando el movimiento del LGBTQ y el transgenerismo para celebrar lo que ellos dicen es orgullo. Pero algo muy interesante, si tú viste las noticias, en muchos de estos desfiles, en la mayoría de estos desfiles, hubo personas que andaban completamente desnudos, sin pena. ya no estamos avergonzados de la desnudez, sino lo celebramos. Pero al negarse a avergonzarse de su pecado, rechazan a Dios y su ayuda. Cuando Él hizo una cubierta para la desnudez de Adán y Eva, el propósito de esa cubierta era no ocultarla, sino para confesarla y redimirla. No podemos negar que tenemos pecado. No podemos negar que tenemos pecado. Tenemos que confesarlo y dejar que Dios lo redime. Entonces, hoy en día, al principio pregunté, ¿por qué usamos ropa? Aquí va la respuesta. Hoy en día usamos la ropa para anunciar algo. El vestir da testimonio de que hemos perdido la gloria y la hermosura de nuestro ser original libre de pecado. Confiesa que necesitamos una cubierta, su cubierta, que expíe nuestro pecado y mitigue nuestra vergüenza. Testifica que Dios resolvió el problema del pecado de forma permanente y decisiva con la sangre de su propio Hijo. El uso de ropa tiene importancia porque Dios lo usó para exponer la desnudez o el pecado y redimirlo. Por eso es tan importante cuando tenemos pecado en la vida, lo confesamos y después vamos al lugar adecuado donde podemos tapar y cubrir esta desnudez, no con delanteras, sino con lo que Cristo hizo. Entonces tenemos que ir a una tienda y esta tienda se llama Su Manto por el Mío. Si estás aquí hoy y nunca has aceptado a Jesucristo, déjame explicarles eso. Jesucristo murió por tus pecados, por esta desnudez que has tenido desde Adán y Eva. Cada hombre nace con pecado. Pero cuando Él murió en la cruz, pagó la deuda que nosotros tenemos hacia Dios por el pecado y ofrece reconciliación. Y el hecho que fue enterrado y después resucitó, quiere decir que Dios aceptó lo que Él hizo. Entonces Cristo está ahí en su tienda y dice, mira, yo ya quité tu pecado y quiero darte de mi justicia. ¿Y saben lo que es lo maravilloso de esta tienda? Es gratis. Es completamente gratis para nosotros. Solo tenemos que decir, sí, Señor, lo recibo. Chicas, si ya conoces a Cristo y pecas, no olviden que ya han ido a esta tienda. Solo tienen que confesar tu pecado. Está perdonado y recordar que llevan el manto de Cristo. Una dama de Dios se viste de Cristo. Todas las demás cosas que vamos a ver en esta semana, de lo que la dama usa para vestirse, no puedes poner si no has puesto a Cristo. Entonces, el primer paso es que tienes que poner la justicia de Cristo. Mary Cassian dice, ahora vamos a cambiar un poco y hablar de la ropa de afuera. Su aspecto externo debería exhibir la vestidura de justicia de Cristo que ella lleva. y no negarla ni desviar la atención de ella. Lo visible debería apuntar a lo invisible. Lo temporal debería señalar lo eterno. El símbolo debería presagiar o revelar la realidad. Por eso es tan importante fijarnos en cómo nos estamos vistiendo. Ahora, quiero que vean lo que el mundo ofrece o lo que el mundo dice de la desnudez, porque creo que muchos de ustedes han caído en esta mentira de lo que están tratando de hacerte creer. A lo mejor han escuchado del BBC y ellos produjeron una documental que se llama ¿Cuál es el problema con la desnudez? Y esto fue su conclusión, esa es conclusión del mundo. La conclusión de este documental fue que avergonzarse de estar desnudo se puede desaprender y se debe desaprender. Dice, si tú estás avergonzado de estar desnudo, tienes un problema y debes olvidar de tener vergüenza. Es todo el opuesto, el mensaje de Dios. El mundo querría que pensaras que no avergonzarte de tu desnudez es algo bueno, algo liberador, algo que puede devolvernos a la libertad y la inocencia anteriores a la caída. Pero el hombre no puede ser puro sin la ropa de Jesucristo. Chicas, la meta del mundo, ahorita les voy a revelar lo que es la meta del mundo, pues ellos ya lo revelaron, ¿verdad? Pero la meta del mundo con la ropa es hacerte ver sexy, sensual y provocativa. Eso es lo que ellos quieran. Pero muchas veces compramos ropa y ni pensamos. ¿Está reflejando quién soy adentro y qué ha pasado en mi vida? Y aquí yace el engaño del enemigo. Mary Cassian dice que lo que realmente está ocurriendo en este impulso por usar ropa reveladora es una rebelión contra el remedio divino por el pecado. Dios ordena que la ropa testifique de la gloria que hemos perdido y de su solución para esta vergüenza. Despojarnos de nuestras prendas de vestir en público o usar ropa reveladora que deja ver más de la cuenta añade el insulto al agravio. Es rebelde adicional. Hacer esto es como sacudir el puño a Dios y declarar: estoy orgulloso de mi pecado. No necesito taparme. No necesito tu ropa. Me siento orgullosa de mi vergüenza. ¿Cuál actitud tienes cuando escoges tu ropa? Recientemente tuve una visita en mi casa. Una chica que se dice que es cristiana y es sobrina de mi marido. Yo estaba preparando mis estudios, entonces ellos iban a caminar en el centro de nuestro pueblo y yo iba a seguir trabajando en mis estudios. Pero cuando ella bajó para ir con mi marido, casi en verdad me infarté. Porque tenían puesto unos shorts tan cortitas que la verdad se veía como una prostituta. Y yo pensé, yo no puedo dejar a mi marido ir al centro con una chica que se ve así. Tenía que proteger su testimonio. Pero lo que en verdad me dolió tanto era que esta jovencita cristiana era tan cegada al engaño de Satanás que ella solo pensaba que sus shorts era muy, ¿qué sería la palabra? Cute. ¿Mande? Sí. ¿Verdad? Y pues tengo que confesar, yo creo que no pude aguantar y mi cara, yo creo que hice un gesto o algo porque luego me dice, tía, ¿tú quieres que vaya a cambiar mis shorts? Y le digo, por favor. Pero mi pregunta es eso, chicas. Si ya sabemos lo que Cristo ha hecho adentro, ¿por qué nos vestimos de una forma que dice, yo soy igual al mundo? A mí no me importa taparme. A mí yo voy a poner lo que yo quiero, lo que es a la moda, porque yo solo me importa verme sexy. ¿Eso es la meta que ustedes quieren? Eso es mi reto para ustedes hoy. Y quiero cerrar con esta advertencia de Pablo en Filipenses 3. Dice Pablo, porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Estás pensando y vistiéndote como una chica que conoce a Cristo? ¿O tu ropa se ve más como la chica? Pablo nos va a ayudar en el próximo estudio con unas pautas para ayudarnos a decidir qué es vestirnos con modestia. Pero en verdad, chicas, yo sé que muchos de ustedes ni han pensado dos veces, porque yo era así. Yo solo compré lo que era la moda. Y yo recuerdo una vez, les confieso eso, y me da tanta pena hoy en día, cuando Denny y yo recién nos casamos, fuimos a una fiesta para conocer a sus abuelas. Y yo, como la esposa nueva, emocionada, fui y compré algo bien bonito, pensé yo, para lucir en esta fiesta, ¿verdad? Y salgo de mi cuarto y mi marido me ve y dice, Arlene, te ves como una prostituta. Digo, ¿qué? ¿Cómo que? No, no puede ser. Entonces yo sé que muchos de ustedes no han pensado eso. Pero ojalá que hoy empiecen a pensar, mi ropa afuera refleja quién soy adentro. Mi ropa afuera refleja el hecho que soy pecadora, pero Dios me ha salvado. Él me ha cubierto con la sangre de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por estas chicas. Gracias por la oportunidad de conocerte más, de entender más de tu propósito. Señor, tantas veces vivimos en este mundo con ojos tan terrenales, ni pensando en los mensajes que estamos dando a los demás. No nos debe sorprender, Señor, cuando el mundo ya no busca a Dios para las respuestas, porque su iglesia se ve igual que el mundo. Perdónanos, Señor, perdónanos. Haznos brillar. Haznos vestirnos como damas de Dios. En el nombre de Cristo. Amén.